desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas volvemos a comunicarnos con Argentina, con la redacción de la publicación Nueva Sion y su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy voy a hablar de un tema tal vez diferente al que vengo viendo últimamente, vengo compartiendo últimamente. Voy a tratar de compartir algunas reflexiones sobre qué pasa con el judaísmo, ¿no?, en tiempos de desaparición de las certezas, ¿no? Y voy a tratar de trabajar esto combinándolo con la obra del filósofo surcoreano Byul Chun Han, ¿no? Porque bueno, hay algo profundamente paradójico en la situación del judaísmo contemporáneo, ¿no? Mientras el mundo parece hundirse en una crisis de sentido cada vez más profunda, una tradición que durante siglos se caracterizó por ofrecer marcos interpretativos sólidos para comprender la existencia, atraviesa también sus propias incertidumbres. La pregunta ya no es solamente qué significa ser judío en el siglo XXI, sino si todavía es posible construir identidades estables en una época que ha hecho de la fluidez, de la fragmentación y la sospecha hacia toda verdad universal su principal signo distintivo. En este punto, la obra de Byul Chun Han ofrece algunas claves especialmente sugestivas. Han sostiene que hemos abandonado la sociedad disciplinaria descrita por Michel Foucault para ingresar en una sociedad del rendimiento, donde ya no somos sujetos sometidos a una autoridad externa, sino emprendedores de nosotros mismos, podemos decir. El mandato contemporáneo no es obedecer, sino producir, optimizar, exhibirse, reinvertirse permanentemente. El resultado de esto es una subjetividad agotada, incapaz de encontrar puntos de apoyo duraderos. Y en paralelo, Byul Chun Han describe la desaparición de la negatividad, ¿no? Aquello que se nos resiste, que nos interpela, que nos obliga a salir de nosotros mismos. Todo debe ser transparente, accesible, consumible. La alteridad se vuelve incómoda. El otro deja de ser una presencia que nos desafía para convertirse en un reflejo de nuestras propias referencias. La experiencia humana se vuelve cada vez más autorreferencial y cuando desaparece el otro también se debilitan los vínculos que permiten construir comunidad, creo yo. La pregunta inevitable es ¿qué ocurre con el judaísmo en este contexto? Porque durante buena parte de la modernidad el judaísmo vivió una tensión creativa. La emancipación permitió la integración de los judíos a las sociedades occidentales, pero también planteó el desafío de redefinir una identidad colectiva que ya no descansaba exclusivamente sobre la observancia religiosa ni sobre la vida comunitaria tradicional. Surgieron muchas respuestas, distintas respuestas, ¿no? El reformismo, el conservadurismo, el sionismo, el socialismo judío, las corrientes culturales yidishistas y otras. Todas tenían o compartían una característica fundamental. Eran intentos de responder a una pregunta que se consideraba legítima y necesaria, que era ¿qué significa ser judío en el mundo moderno? Pero la posmodernidad alteró radicalmente el terreno de esta discusión. O sea, si la modernidad cuestionaba las tradiciones, la posmodernidad comenzó a cuestionar incluso la necesidad de responder. Ya no se trata de elegir entre alternativas identitarias sólidas, sino de habitar identidades móviles, fragmentarias y temporales. La pertenencia deja de ser un destino o un proyecto para convertirse en una opción entre muchas otras. Lo que antes se vivía como una herencia compartida, podemos decir, ahora se experimenta frecuentemente como una elección individual. En cierto sentido, el judaísmo contemporáneo enfrenta una crisis que de alguna manera no le es exclusiva. Es la crisis de todas las identidades colectivas, ¿no?, fuertes, en una cultura que sospecha de los esencialismos y celebra la autodeterminación individual. Sin embargo, la cuestión judía posee una singularidad, porque el judaísmo nunca fue únicamente una religión ni solamente una nacionalidad, tampoco una simple cultura. Se trata de una civilización compleja que combina memoria, texto, comunidad, ética. Su permanencia durante milenios dependió precisamente de la capacidad de transmitir relatos compartidos y marcos comunes de interpretación. Pero, ¿qué pasa cuando las nuevas generaciones desconfían de los grandes relatos? Entonces, la situación se vuelve, me parece a mí, especialmente visible en amplios sectores del judaísmo liberal de Occidente, porque la identidad suele apoyarse ahí cada vez más en obligaciones compartidas y cada vez más en... tiene que ver con las elecciones, ¿no?, con las elecciones individuales y menos en obligaciones compartidas, ¿no?, quise decir. El judaísmo deja de ser algo que interpela a la persona para convertirse en un repertorio simbólico disponible para su consumo. Se conservan ciertos rituales, ciertas sensibilidades éticas o determinados elementos culturales, pero muchas veces se debilita la conciencia de pertenecer a una historia común que trasciende al individuo. Y la lógica de Byul Chun Han identifica en las redes sociales, ¿no?, algo que parece trasladarse también a las identidades culturales, ¿no? Seleccionamos aquellos elementos que nos resultan significativos y descartamos los demás. O sea, la tradición se transforma en una especie de menú, en menú a la carta, por llamarlo así. Paradójicamente, cuanto mayor es la libertad de elegir, más difícil es construir pertenencias duraderas. Y Byul Chun Han advierte que la sociedad contemporánea produce sujetos aislados, conectados pero solos, ¿no?, expuestos pero de alguna manera desvinculados. O sea, estamos informados pero estamos también desorientados. Y en ese contexto, muchas instituciones judías tienen dificultades para transmitir los sentidos colectivos, ¿no? Transmitir sentidos colectivos estables. No porque hayan desaparecido las respuestas, sino porque se han debilitado, digamos, lo que se ha debilitado es la convicción de que las preguntas están bien, que merecen ser hechas, ¿no? Ahora, en particular, la situación del sionismo, yo creo que merece una reflexión específica. Durante gran parte del siglo XX fue mucho más que un movimiento político. Probablemente fue la respuesta más poderosa que produjo la modernidad judía frente a los desafíos de la emancipación, de la asimilación, de la persecución, ¿no? Porque allí donde la experiencia moderna había fragmentado las formas tradicionales de pertenencia, el sionismo ofreció un horizonte común capaz de reunir a judíos provenientes de geografías, de culturas, de idiomas, de ideologías, de las más diferentes. O sea, su fuerza histórica no estuvo únicamente centrada en la creación del Estado de Israel, para mí. Sobre todo, yo creo que radicó en haber restituido una dimensión colectiva de la existencia judía. O sea, en una época de individualización, de creciente individualización, el sionismo volvió a plantear la idea de un destino compartido. Yo creo que no anuló las diferencias internas, que siempre fueron enormes, pero las integró dentro de un relato común sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro del pueblo judío. Y precisamente por eso el sionismo encuentra hoy dificultades para ser comprendido desde ciertas sensibilidades posmodernas. Porque el lenguaje de los proyectos colectivos, de las identidades nacionales y de las memorias históricas comunes, suele despertar sospechas en una cultura que privilegia las identidades fluidas y las experiencias individuales. Sin embargo, reducir al sionismo a una forma de nacionalismo implica desconocer, yo creo, su singularidad histórica. Porque el sionismo no surgió como una afirmación de superioridad sobre otros pueblos, como hoy está bastante de moda decir, ni como una búsqueda de homogeneidad cultural. Surgió como una respuesta a una condición histórica excepcional, la dispersión, la vulnerabilidad y la experiencia, yo diría, persistente de exclusión de los judíos. O sea, fue el intento de transformar una comunidad definida durante siglos por la persecución de un sujeto capaz de asumir su propio destino. Tal vez una de las razones por las cuales el debate sobre el sionismo se volvió hoy tan intenso en nuestros días, ¿no? Es porque pone en tensión dos imaginarios característicos de nuestra época. Por un lado, la celebración de identidades cada vez más individuales y cada vez más contingentes, y por otro, la persistencia de necesidades humanas que siguen siendo profundamente colectivas. La necesidad de pertenencia, de memoria, de continuidad histórica, de responsabilidad mutua. Y yo creo que acá hay una paradoja, me parece, ¿no? Porque mientras que la cultura actual proclama la autonomía del individuo, una autonomía que yo podría decir una autonomía radical del individuo, las crisis globales, los conflictos y los nuevos antisemitismos recuerdan constantemente la vigencia de los vínculos colectivos. O sea, muchos judíos pueden sentirse plenamente integrados a sociedades cosmopolitas y universales, pero la historia sigue irrumpiendo, ¿no? Para recordarles o recordarnos, podríamos decir, que formamos parte de una comunidad cuyo destino continúa estando entrelazado, de alguna manera. Y en ese sentido, lejos de representar un anacronismo, el sionismo puede ser leído como una pregunta vigente para nuestro tiempo. ¿Cómo construir un sentido de pertenencia colectiva sin caer en el exclusivismo, ¿no? O sea, ¿cómo sostener una memoria común sin negar la diversidad? ¿O cómo articular la libertad individual con la responsabilidad hacia una comunidad histórica? Yo creo que son preguntas que exceden al pueblo judío, pero que la experiencia judía ha debido enfrentar con una intensidad muy singular, ¿no? Y al mismo tiempo el crecimiento de los antisemitismos contemporáneos agrega una dimensión específica y adicional al problema, porque en un mundo que parecía avanzar hacia identidades cada vez más cosmopolitas y desterritorializadas de alguna manera, el resurgimiento de viejos prejuicios recuerda que las pertenencias colectivas no desaparecen simplemente porque una época las declare obsoletas. La historia posee una capacidad obstinada para regresar. Y quizás, a diferencia de buena parte de la cultura contemporánea, el judaísmo nunca prometió certezas absolutas, ¿no? Yo creo. Y quizás por eso el corazón de la tradición no es un catecismo, sino una discusión. El núcleo de la experiencia judía no fue la unanimidad, sino el debate. Y la interpretación múltiple, la controversia y la pregunta forman parte de su ADN cultural. Mucho antes que la modernidad redescubriera el valor del judaísmo. La diferencia es que esas discusiones ocurrían dentro de un horizonte compartido, ¿no? Quizás el aporte más valioso del judaísmo en el siglo XXI no sea ofrecer respuestas definitivas, sino recordar que una comunidad puede sostenerse alrededor de preguntas compartidas, que la memoria sigue siendo necesaria en una cultura obsesionada con el presente, que la responsabilidad hacia los otros es más importante que la construcción narcisista del yo, que la identidad no es una prisión, pero tampoco una mercancía, ¿no? Y que la libertad no consiste únicamente en elegir quién queremos ser, sino también en asumir los vínculos, las herencias y también las obligaciones que tenemos y que nos constituyen, ¿no? En una época que ha abandonado las certezas, el judaísmo podría descubrir que su misión no es restaurarlas, sino ofrecer algo quizás más valioso, ¿no? La posibilidad de construir sentidos sin dogmatismos, de hacer comunidad sin uniformidad y de construir algún tipo de pertenencia sin exclusión, porque tal vez la verdadera alternativa frente al vacío contemporáneo no sea el retorno de las viejas certezas, sino la recuperación de una conversación colectiva que sea capaz de otorgar sentido allí donde el mercado, la tecnología y el individualismo ya no pueden hacerlo. Y yo creo que en esa tarea la experiencia histórica del pueblo judío, con la combinación particular que hay de memoria, de debate, ¿no?, de destino compartido, tiene para mí mucho para decir. Así que bueno, esto es lo que quería compartirles en el día de hoy.
Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y hasta la próxima comunicación.
Gracias, Jorge. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia.